Hermanos, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Y les voy a pedir que dejen las Biblias abiertas ahí porque vamos a regresar a ese versículo pronto. Y luego de haber leído el versículo, vamos a orar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Ven en esta mañana, Padre, y sé con nosotros mientras estudiamos este tema sobre la santidad. Ayúdanos, oh Dios, a cada uno de nosotros. Que la palabra que tú traigas en esta mañana sea una muy buena para cada uno de aquellos que la escuchan. Gracias, Señor, por tus bondades. Guárdanos en esta mañana, guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. Permíteme poder presentar las cosas de la manera correcta y permite a mis hermanos, Señor, escucharlas, retenerlas y en el futuro, con tu ayuda, practicarlas. Y que todos juntos en este momento continuemos adorándote a través de la exposición de la palabra. Te pedimos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este es el cuarto mensaje en nuestra serie sobre la santidad. A modo de repaso, el domingo pasado estuvimos viendo la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos estudiando la importancia de la santidad en un primer mensaje. Luego estuvimos viendo la santidad de Dios y sus implicaciones para nuestras vidas de piedad. Luego, el domingo pasado, estuvimos viendo la santidad de Cristo y sus implicaciones para nuestras vidas de santidad. Hoy vamos a entrar en un aspecto un tanto más práctico. El tema de hoy tiene como título la batalla por la santidad. La batalla por la santidad. Ahora, a modo de repaso, vemos que el domingo pasado vimos la santidad de Cristo fue la de un hombre puro y sin pecado. La santidad de Cristo fue la de un hombre puro y sin pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 22, dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Eso es fundamental. Nuestras vidas de santidad tienen a alguien que a través del cual debemos de seguir sus pisadas. Y su nombre es el Señor Jesucristo. Él no cometió pecado. En Él no hubo engaño alguno. Su vida de santidad es un llamado a seguirla en nuestras vidas de santidad. Debemos ser imitadores de Cristo. La santidad de Cristo, como dijimos, es la que nos permite, a través de nuestra imitación de Él, a retener nuestra fe. Oh, hermanos, no solamente vimos que la santidad de Cristo es la de un hombre puro y sin pecado, pero también vimos que Cristo obedeció la perfecta ley de Dios. Cristo no solo no pecó, sino que también Cristo fue un hombre obediente a la ley de Dios. Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Señor Jesucristo, aún siendo Dios encarnado, fue un hombre obediente. Y eso fue parte de su santidad mientras se encontraba en este mundo. Y es nuestro ejemplo. Él nos está llamando a través de su vida a que seamos santos en nuestra obediencia a la ley de Dios. En tercer lugar, vimos que la santidad de Cristo, por su santidad y por su obediencia, Cristo nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz. Sobre esto vimos en primer lugar que el viejo hombre fue crucificado. El Señor Jesucristo vivió una vida santa, pura y sin mancha. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vida sin tacha ni mancha le capacitó para entonces ir a la cruz, morir por nuestros pecados y sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de la luz. ¿A través de qué? De la muerte del viejo hombre. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz. Y por eso, hermanos, en segundo lugar, ¿qué vimos? Vimos que ya no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. No estamos bajo la tiranía del pecado. Hemos sido libertados por la obra de Cristo Jesús y capacitados para ser santos. Ahora somos libres y somos libres para poder vivir vidas de santidad. La santidad de nuestro Señor Jesucristo fue la que logró garantizar nuestra libertad de la tiranía y el dominio del pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Ahora, la muerte del viejo hombre y la nueva vida en Cristo no implica que nunca más cometamos pecado. Más bien implica que ya no estamos bajo la compulsión ni la obediencia, el yugo a la obediencia al pecado. Ahora, es lógico que nos preguntemos, hermanos, si el viejo hombre murió, ¿por qué seguimos pecando? Si el viejo hombre murió, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué si somos nuevas criaturas en Cristo, no somos perfeccionados por completo? En el versículo que leímos, 1 Corintios 1:2, vemos el inicio de la respuesta a esas preguntas. Fíjense de nuevo que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Ya han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí podemos ver claramente que se presentan dos tipos de santidad. Se está presentando una distinción entre dos tipos de santidad. Vemos claramente que existe una santidad que ha sido lograda por Cristo. Dice, santificados en Cristo Jesús. Ahora miren que estos que han sido santificados, el pasaje continúa diciendo que han sido también llamados a ser santos. Hermanos, y esto puede ser algo confuso. Si hemos sido santificados en Cristo Jesús, ¿por qué somos llamados a ser santos? ¿Acaso no somos santos ya? De alguna manera, hermanos, esto querrá decir que nuestra santificación no es completa. Santificados en Cristo Jesús han sido, dice el versículo, han sido santificados, pero son llamados a ser santos. Para comprender esto, hermanos, necesitamos entender que existen dos tipos de santidad. Existe lo que se conoce como la santidad definitiva y otra que se conoce como la santidad progresiva. La santidad definitiva y la santidad progresiva. Vamos a definir estas dos. Primero, ¿qué es la santidad o la santificación definitiva? La santidad definitiva es esa obra única y unilateral de Dios en que se separa al creyente al momento del nuevo nacimiento. Repito, es esa obra única y unilateral de Dios. Solo Dios puede hacer eso en ese momento en que Él separa al creyente cuando éste ha tenido el nuevo nacimiento. En ese momento, de manera simultánea, ocurre la regeneración y ocurre esa santificación definitiva. Como su nombre lo expresa, la santidad definitiva es así, es definitiva. Esta ocurre una vez y para siempre. Cristo viene, el viejo hombre ha muerto, el nuevo hombre ha nacido, ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús, has sido salvo de tu pecado y se te ha dado la santidad. Has sido santificado, como dice el pasaje, has sido santificado en Cristo Jesús. El viejo hombre murió. Tú eres en Cristo Jesús, por su obra en la cruz, un santo. La santificación definitiva es otra manera de referirse a ese cambio básico y radical que tiene lugar en la condición moral, en la condición espiritual de un pecador cuando es unido a Cristo en la conversión. Esta santificación es más que un mero cambio de estatus legal. Éramos antes culpables delante de Dios y ahora venimos a ser santificados, hemos venido a ser justificados delante de Dios, pero es más que eso. Esto implica una renovación del ser espiritual de los hombres. El viejo hombre murió, el nuevo hombre ha ahora nacido y ese es un hombre santo. La santificación definitiva consiste en estar bajo la autoridad y el cuidado de Cristo Jesús. Significa estar bajo su gracia, su perdón, su poder y los recursos espirituales que Él pone ahora a nuestra disposición. Esta santificación definitiva es una ruptura radical con nuestro antiguo rey, Satanás. Ese viejo hombre era un esclavo del pecado y estaba bajo el reinado de Satanás. Pero el Señor ha venido por su obra en la cruz y ha roto las cadenas. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos súbditos de un nuevo rey cuyo nombre es el Señor Jesucristo. La santificación definitiva es una realidad, hermanos. Esto es algo importante. La santificación definitiva es una realidad que entendemos por fe. No es una cosa que podemos ver con nuestros propios ojos. ¿Usted ha visto alguna vez un alma regenerada? No. La santificación definitiva, esa situación en la que el hombre ha muerto al pecado, es una cuestión que envuelve la fe. Ahora, te preguntarás, si la santificación definitiva es una que se experimenta por la fe, entonces, ¿cómo podemos saber que la tenemos? ¿Cómo podemos saber que tenemos, que hemos sido recipientes de esa obra poderosa de Cristo, esa ruptura, llevados del reino de Satanás al reino de la luz, la muerte del viejo hombre, el nacimiento del nuevo hombre? ¿Cómo podemos saber que la tenemos? Bueno, esta santificación es evidente gracias a los efectos o la manifestación de la santificación progresiva. La santificación definitiva es invisible, fue hecha en la conversión, pero se pone de manifiesto y podemos ver sus efectos en el hombre gracias a la santificación progresiva. Aquellos que han sido libertados del yugo del pecado son aquellos que están en la posición de ahora de experimentar un progreso en la santidad. Han sido libertados del yugo del pecado en la conversión. Ahora tienen la libertad de ser santos. Ahora presentan en sus vidas un progreso en la santidad. ¿Qué es la santificación progresiva? La santificación progresiva es la santificación gradual en la que un hombre y una mujer, siendo influenciados por el Espíritu Santo, van conformándose cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esa santificación sí se puede ver. Por sus frutos los conoceréis. Esa sí se puede ver. Cristo Jesús nos ha librado del pecado, el viejo hombre murió y ha nacido un nuevo hombre. Aquellos que éramos esclavos, ahora habiendo sido libertados, debemos aprender las costumbres del nuevo hombre. Debemos ahora aprender a vivir vidas conformes a la ley de Dios. Hablaba con alguien en la semana y le decía: ¿cuántos años tú tienes? Me dijo: tengo 30 y tantos de años. Imagínate 30 años con un grillete en tus piernas, habiendo nacido como esclavo, un pedazo de hierro en tu pierna, con una larga cadena. Cada vez que caminas escuchas el clic, clic, clic de la cadena. Un día viene el Salvador y rompe el grillete. Comienzas a caminar, pero tu cerebro parece que todavía hace que te suene el clic, clic, clic de la cadena. Ves la pierna y ves la cicatriz de ese grillete que estuvo ahí por tanto tiempo. Ahora tienes que aprender a sanar. Tienes que aprender ahora a ser como Cristo. Estuviste encerrado todos estos tiempos y Cristo tiene que decirte: ves, la puerta está abierta. Ya no tienes que ser presa del pecado. Pasan los años y vas progresivamente pareciéndote a tu nuevo rey. Va creciendo en ti la imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Esa es la evidencia visual de que ese grillete ya no está ahí, ya ha sido libertado. Pasa el tiempo y un día quizás miras hacia abajo y ves la carne está sanada. Y dices: wow, cómo he cambiado. Es esa la santidad progresiva. Todo es nuevo para el nuevo creyente que va poco a poco progresando en su nueva vida. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El amanecer es bien tenue, la luz es bien pequeña, pero va en aumento hasta que llegan las 12 del mediodía y está todo claro. Ahora entiendes las cosas mejor, ahora ves las cosas mejor. Antes estabas ciego, como dice la palabra, pero ahora tus ojos se están viendo. Progresas en tu vida de santidad. Es importante mencionar que tanto la santificación definitiva como la progresiva están unidas. Sin la definitiva, sin esa que ocurre cuando eres salvo, sin esa transformación invisible, entonces la santificación progresiva no es posible. Sin aquella santificación invisible, la visible no es posible. Pero sin la santificación progresiva, no hay evidencias de que la definitiva ha ocurrido. Hermano, tú estás viendo la importancia del tema de la santidad. Esto no es un tema de segunda categoría. Tu santificación progresiva es la evidencia de que una definitiva ha ocurrido dentro de ti. ¿Qué importancia le das al tema de la santidad? Como dijimos anteriormente, ¿qué lugar tiene en tu escala de prioridades? Es un tema aburrido, difícil. Siempre apunta a mi pecado. Hermano, la santidad y el progreso en tu vida de santidad es muy importante, porque sin eso no hay garantía alguna de que esa santidad que ocurrió en la conversión es real. El Señor lo dice: sin tus frutos, ¿cómo vamos a saber que eres quien dices ser? Por tus frutos lo conoceremos. Que la santidad debe tener una importancia grande en nuestras vidas. Señor, han pasado años. ¿Qué veo en mi vida? ¿Me parezco más a ti? ¿Me parezco más a ti, Señor? ¿Cuántos años haces que tú entiendes que esa obra definitiva de Cristo Jesús ocurrió? ¿3 años? ¿5 años? ¿Te pareces más a Cristo? Toma esto en serio, hermano. Toma esto en serio. Hazte esa pregunta con un corazón sincero. ¿Te pareces más a Cristo? Ante la realidad de que existen dos tipos de santidad, entonces podemos entender el porqué cuando, aun cuando hemos, como dice el pasaje en 1 de Corintios, sido santificados en Cristo Jesús, aún así el Señor nos llama a ser santos. El Señor murió en la cruz, hermano, para darte esa obra definitiva. Parécete más al Señor Jesucristo. Busca parecerte más al Señor Jesucristo. Busca progresar más en tu vida de santidad. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué efectos prácticos tiene la santidad progresiva en nuestras vidas como cristianos? Esto de la santidad progresiva, ¿qué efectos tiene en nuestras vidas como cristianos? El hecho de que nosotros tengamos que progresar en nuestras vidas de santidad y que aún tengamos que lidiar con el pecado genera en el cristiano una guerra. Una guerra. Miren cómo lo expresa nuestra confesión de fe. Dice: esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Muy importante, las caídas existen, pero el cristiano no se va a quedar en el piso. No se va a quedar en el piso. Aunque la caída, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa. La parte que Cristo cambió en esa obra definitiva va a triunfar. ¿Cómo? a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida a una vida celestial, en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Aunque el viejo hombre ha muerto, existen remanentes de corrupción en el cristiano. Este remanente de corrupción hace que el cristiano viva en una irreconciliable guerra. Este remanente es todavía hostil y en contra de Dios. No quiere someterse a su ley. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Hay una guerra irreconciliable entre la carne y el espíritu. Hermanos, tenemos un enemigo implacable en nuestros propios corazones y tenemos que vivir a la luz de esa realidad. Nos preguntamos, ¿cómo entonces podemos ganar en la lucha contra este remanente de pecado? ¿Cómo podemos ganar en nuestra lucha contra este remanente de pecado? Bueno, para lograr esto debemos entender tres asuntos básicos sobre la naturaleza de este enemigo interior. Tres asuntos básicos sobre la naturaleza de ese enemigo interior. En primer lugar, la Escritura indica que el asiento o el lugar del pecado que mora en nosotros es el corazón. ¿Dónde vive ese enemigo interior? La Biblia dice que está en tu corazón. Vamos a Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Estamos viendo que debido a que ha habido una santificación definitiva y una santificación progresiva, esta realidad genera en el cristiano una guerra. Esa guerra es contra el remanente de pecado que hay dentro de nosotros. Y estamos viendo cómo ganar esa guerra. Y para ganar esa guerra vamos a ver tres aspectos básicos de ese pecado remanente. Y el primero es el entender que el lugar donde ese pecado remanente se encuentra es en nuestros corazones. Vamos a Marcos, como dije, 7, 21, 23, dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. En la Biblia la palabra corazón se utiliza de diversas maneras. Dice el pasaje, porque de adentro, del corazón del hombre, salen todas estas cosas. Cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, lo usa de diferentes maneras. A veces significa nuestra razón o entendimiento, a veces significa nuestros afectos y emociones, y a veces nuestra voluntad. Generalmente denota la totalidad del hombre junto con todas sus facultades. Esto no funcionando de manera individual, sino todas juntas en el momento de hacer el bien o el mal. ¿Qué es el corazón? Tus mentes, tus pensamientos, tus sentimientos, tus afectos y tu voluntad. estas facultades puestas en acción en el momento de hacer o lo bueno o lo malo. La Biblia nos dice que el corazón es engañoso e inescrutable. Ninguno de nosotros tiene la capacidad plena de discernir los motivos ocultos de nuestros propios corazones. Eso es lo que enseña la Biblia. En el mundo, los psicólogos, psiquiatras y los gurús siempre dicen, conócete a ti mismo. La Biblia dice, el corazón es inescrutable y es engañoso. Ahora, esto nos presenta un gran problema, porque es en ese corazón inescrutable que habita la ley del pecado. Gran parte de la fuerza del pecado radica en que luchamos contra un enemigo al que no podemos entender plenamente. No podemos entender plenamente lo que implica el pecado dentro de nosotros. No podemos entender plenamente ese corazón. Y debido a eso, esto hace que sea una guerra muy difícil de batallar. Pero vamos a ganarla. Vamos a ganarla. Es debido a este riesgo que los cristianos estamos llamados a pedirle a Dios todos los días que nos ayude a detectar en nuestros corazones el pecado que podemos estar o no estar viendo. Es una súplica constante, es un ruego constante, es una búsqueda constante de la ayuda de Dios para que nos ayude a ver ese pecado que no estamos viendo. Esa fue la oración que David hizo en el Salmo 139, 23 al 24. Vamos allá. Salmo 139, versículos 23 al 24. Dice David, versículo 23, Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo. Y guíame en el camino eterno. Oh Señor, el corazón es inescrutable y es engañoso. Es esa parte de mí que aún no ha sido redimida. Yo necesito tu ayuda para que tú me des sabiduría, para poder que tú me des a través de tu espíritu la luz y la capacidad de poder ver aquellas cosas que no estoy viendo. Conoce mis inquietudes, Señor. Pruébame. Y si hay en mí un camino malo, por tu misericordia, por tu ayuda, por tu espíritu, guíame por el camino eterno. Esto es solamente posible a través de la obra de Cristo Jesús, la ayuda de Dios. Nosotros no podemos luchar con nuestro corazón siguiendo nuestras propias reglas. Necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, ante este riesgo, ¿cómo podemos los cristianos ser capacitados para discernir las intenciones de nuestros corazones? Bueno, David, en cierto modo, ya nos dio la respuesta a eso. Necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos da esa ayuda? Bueno, está su espíritu, pero el principal medio de Dios para poder discernir las intenciones de nuestros corazones es la lectura de la palabra bajo el poder de la dirección, el poder y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. El corazón es engañoso, es malo. Ahí se encuentra el pecado remanente. Es difícil de escudriñar, pero tenemos que pelear en contra de eso. Tenemos que usar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Necesitamos la asistencia de Dios. ¿Qué Dios nos ha dado? Su palabra y su espíritu. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Yo quisiera algún día poder ver ese lugar, la división del alma y del espíritu. Pero la Biblia penetra hasta allí, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu palabra y por tu espíritu. Hermano, ¿quieres poder discernir las intenciones de tu corazón? ¿Es el lugar donde se aloja tu pecado remanente? ¿Allí donde se inicia la guerra por la santidad? ¿Quieres discernir ese lugar? ¿Quieres entender qué está pasando cuando estás pensando como estás pensando? ¿Cuando estás eligiendo lo que quieres elegir? ¿Cuando estás, tu corazón te está haciendo desear ciertas cosas? ¿Quieres entender eso para poder pelear la batalla por la fe? ¡Lee tu Biblia! Tremendo consejo básico. ¡Lee tu Biblia! No se trata de una cosa extraña, un ministerio nuevo, un predicador súper elocuente. No se trata de estas cosas extraordinarias. Se trata de la provisión de nuestro Dios, de su palabra y de su espíritu. Tú tienes todo lo que necesitas para poder estar capacitado para pelear y ganar la batalla por la santidad. ¿Cómo está tu lectura de las Escrituras? Sin la lectura de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo, el cristiano no tendrá ninguna capacidad de tener el discernimiento necesario para vencer el pecado remanente. Sin la palabra de Dios como guía, un hombre y una mujer no pueden convertirse en ese cristiano que va creciendo a la medida de la estatura de Cristo. Podrás tener muchos ministerios, mucho entretenimiento, muchas cosas que te hagan sentir bien, pero sin tu lectura de las Escrituras y estar bajo la influencia del Espíritu Santo, van a pasar los años y esa imagen de Cristo va a estar postergándose y postergándose porque no vas a estar capacitado para pelear la batalla por la santidad. ¿Quieres toda esta parafernalia? Pastor, ¿por qué esto no? Pastor, ¿por qué esto no? Pastor, ¿por qué esto no? Mi hijo, lee las Escrituras. ¿Cómo está tu lectura de la palabra de Dios? En dependencia del Espíritu Santo. El trabajo de nuestro querido pastor es guiarte a ir hacia la imagen del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que que es la palabra la que es capaz de penetrar hacia adentro y enseñarte a discernir las intenciones de tu corazón. Pero tú te molestas cuando el pastor te dice, ¿cómo está tu lectura de las Escrituras? Ese pastor sí es básico, siempre voy leyendo la palabra, no podemos hablar de otra cosa. Hermano, lee las Escrituras con frecuencia, porque es la Escritura y solo la Escritura la que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Básico, hermano, lee tu Biblia. Recuerda, hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Escritura. Y lo dice ¿por qué? Porque el asiento del pecado es el corazón. En segundo lugar, si queremos vencer en nuestra guerra contra el pecado remanente, debemos entender que el pecado funciona a través de los deseos. Vimos que el pecado mora en el corazón y dijimos que el pecado, que el corazón representa nuestro entendimiento, nuestros afectos y emociones. Ahora, ¿cómo se pone en funcionamiento ese pecado que mora dentro de nosotros? El pecado funciona en gran medida a través de nuestros deseos. En muchas ocasiones caemos frente a la tentación porque el deseo ha superado la razón en nuestra lucha por influir a nuestra voluntad. ¿Por qué hiciste eso, chico? Es que seguí mi corazón. En muchas ocasiones caemos, hermanos, porque la tentación, porque el deseo ha superado a la razón en el moldeamiento o en la influencia de nuestra voluntad. Estamos tomando decisiones basadas en sentimientos y no en principios bíblicos. Pero ¿cómo vas a poder seguir los principios bíblicos si no estás leyendo las Escrituras? Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 13 al 14. Estamos diciendo que es a través de los deseos que se ponen en funcionamiento ese pecado remanente. Santiago dice en el capítulo 1, versículos 13 al 14, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y él mismo no tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Tu propia pasión, tus propios deseos. Cuando Santiago dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, él está exhortando al lector que nunca le eche la culpa a Dios por haber caído en las tentaciones. Dios no es directa ni indirectamente responsable por las tentaciones. Ahora, para probar esto, Santiago apela al ser y al carácter de Dios como evidencia de lo que está diciendo. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. ¿Ves, hermano, cómo Santiago hace exactamente lo mismo que hablamos al principio de esta serie? Él está regresando al carácter y al ser de Dios como la referencia de santidad. ¿Recuerda que hablamos de eso? Dios es nuestra referencia a la santidad y Santiago está haciendo lo mismo. Tú estás callando en tus tentaciones, ¿sabe por qué? Porque no estás viendo al Dios, aquel que no tienta a nadie y él mismo no es tentado. Él está diciendo, mira a Dios. Tú estás cayendo en tus tentaciones, no por nada en él. Es tu propio deseo. Santiago está llegando a una conclusión lógica. Si Dios es santidad pura y él no y en él no existe la capacidad de pecar ni de tener relación con el pecado, entonces por inferencia lógica Dios no puede ser tentado y él no puede tentar a nadie. Oh hermanos, ves todo sobre la santidad. Se trata del ser de Dios. Queremos crecer en la santidad, tenemos que conocer quién es Dios a través de su palabra. Hermano, cualquier modelo de santidad que no nos regrese al ser de Dios es solo un moralismo hueco. Es solo eso, un moralismo hueco. Santiago pone la mirada al origen real de la tentación. Él va al corazón del hombre. Él dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Si vamos a ganar esta batalla por la santidad, debemos reconocer que el problema de fondo radica no en la sociedad, no en el medio ambiente, no en los amiguitos, no en las amiguitas. No, el problema está dentro de nosotros mismos. Son nuestros propios malos deseos los que nos llevan a caer ante la tentación. Podemos pensar que simplemente respondemos a las tentaciones externas que se nos presentan. Podemos echarle la culpa al gobierno. Podemos echarle la culpa al colegio. Podemos echarle la culpa a quien tú quieras. Pero no vas a ganar la batalla por la santidad porque no estás reconociendo dónde está el problema. Estás, como dicen, dándole golpes a las ramas y no estás yendo a las raíces. Cortas ramas y salen de nuevo. Cortas ramas y salen de nuevo. Cortas ramas y salen de nuevo. Chico, acaba con el problema. Ve a la raíz del punto. Es tu corazón. Ataca al pecado donde se encuentra, en tu corazón. Si queremos vencer en nuestra guerra por el pecado remanente, debemos entender que el pecado funciona a través de los deseos. En tercer y último lugar, hermanos, debemos entender que el pecado que mora en nosotros tiende a engañar a nuestro razonamiento. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 22 al 23. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 23, dice, porque en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. La gran estrategia de Satanás es engañar a nuestras mentes. Dice el pasaje que el viejo hombre, ese hombre que murió, se corrompía según lo que hablamos anteriormente. Los deseos engañosos. El viejo hombre tenía un razonamiento nublado. No había recibido la luz de Cristo. No había sido perdonado de sus pecados. No había renovado su mente y estaba preso del engaño de sus deseos. Aunque el viejo hombre ha muerto y ya no tiene sobre nosotros no tiene dominio sobre nosotros, el engaño todavía hace guerra contra nosotros y busca dominarnos una vez más. Y lo intenta a través de corromper la mente, a través de nuestros deseos. Dejas que tus deseos te controlen y te dominen, y vas a acabar teniendo una mente corrompida. La mente corrompida. Nuestros deseos pueden opacar nuestro razonamiento. Es por ello que el cristiano no debe vivir la vida basada en sentimientos, sino en principios. El cristiano no vive su vida basada en sentimientos. El cristiano vive su vida basada en principios. Pero él me dijo que se va a convertir después de que nos casemos. Pero es que ella es mi amiga. Pero es que él es mi amigo. Pero es que eso lo hace todo el mundo. Pero es que esto, pero es que lo otro. Chica, mira lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. ¿Tú no lo estás viendo? Sí, pastor, pero ¿cómo yo voy a hacer una cosa como esa? Le voy a romper el corazón a mi amiga. El que no es capaz, bajo los principios bíblicos y bajo el poder del Espíritu Santo, de dejar a padre, madre, negocio, amigo, familiar, lo que sea, por seguir a Cristo, no es digno de Cristo, no es digno de Cristo. La vida cristiana es difícil y la santidad es una batalla, no es un camino por el parque. Y donde se prueba, donde se pone a prueba tu santidad progresiva, es en el momento en cuando el principio bíblico te está diciendo, vas a tener que hacer algo muy difícil. Pero el cristiano no vive sobre la base del sentimiento, porque los deseos son engañosos y acaban haciéndote creer cosas que son antibíblicas, van a corromper tu razonamiento. Y el cristiano verdadero dice a la ley y el testimonio, Dios dice esto, yo lo voy a seguir. Amén. Cuésteme lo que me cueste. El Señor Jesucristo hizo así, suplicando, rogando, lágrimas de sangre, Señor, ¿es posible pasar esta copa? No, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y le costó cargar el madero, sentarse en el madero, que le claven los cuchillos, que le claven los clavos, que lo cuelguen y que muera. Por el principio y por la obediencia. La santidad no es un camino por el parque. La vida cristiana no es un camino por el parque, es una batalla. ¿Para qué? Para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Ese es tu deseo, hermano. Vive por el principio, no vivas por los sentimientos. Que tus sentimientos estén informados por el principio, dominados por el principio. Que el principio amarre tu corazón. ¿Tú crees que es fácil pararte frente al papado y un rey? Frente a una maquinaria poderosa. Y decir, a menos que me convenzas, basado en el principio, yo no me voy a retractar. Aquí me mantengo, que Dios me ayude. Eso solo lo hace un cristiano que ha sido amarrado por el principio y no lo suelta. No lo suelta. Tienes que leer las escrituras. Tienes que meterla en tu mente, que desciendan al corazón, que te amarren. Padre, madre, hijo, Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Debemos vestirnos del nuevo hombre, el cual es en que a la semejanza de Dios, parecidos a Cristo. Ese nuevo hombre ha sido creado en justicia y santidad. ¿Basada en qué? ¿Sobre la base de qué? ¿De dónde proviene esa justicia y esa santidad? Dice el pasaje, en la justicia y santidad de la verdad. Oh hermanos, que el Señor nos ayude a ser una iglesia de principio. Vamos a sufrir por eso. No es un camino por el parque. Vamos a sufrir por eso. Pero les ruego a Dios que cada uno de ustedes que es un hijo del Señor Jesucristo viva por el principio y muera por el principio. Y que el Señor nos ayude como iglesia a ir más y más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga por nosotros. Señor, nos ayude. Padre Celestial, perdónanos, oh Dios, cuando no hemos obedecido tu palabra. Ayuda a esta iglesia, Señor, a entender a profundidad la verdad. Oh Padre Celestial, y si es necesario, a morir por la verdad. No la verdad de ningún hombre, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Padre Celestial, por tu obra en la cruz. Ayúdanos, te rogamos. Danos la fuerza espiritual para vivir por el principio. No para nuestra propia gloria, Señor, oh Padre, que nosotros vivamos siempre buscando honrar tu santo nombre. Te lo rogamos, oh Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.